Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Calle Licenciado Vidriera, Granada, 5 de la madrugada.
Hola a todos. Nos encontramos en La Restinga, un pequeño pueblo al sur de la Isla del Hierro en Canarias, que como todos ustedes saben ha saltado a la fama debido a un volcán submarino que lleva expulsando lava desde hace unas semanas, provocando inquietantes temblores en la isla. Pero como científico intrépido que soy, hoy estoy con mi equipo para dar una visión distinta de este fenómeno. Un volcán no deja de ser una boca abierta hacia el misterioso interior terrestre. Yo, con mi equipo, vamos a sumergirnos en las peligrosas aguas del Hierro para recoger muestras del material volcánico y analizarlas en mi laboratorio de Massachusetts. Esto nos permitirá conocer los misterios del interior terrestre.
¡Hey! ¿Alguien ha tirado un bebé al agua? ¡Tengo que salvarlo! ¡El bebé! ¡El volcán! ¡La restinga!
Emilio, despierta ya, el niño está llorando. Levántate a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué hablas de un volcán?
¡Qué pesadilla! Pero es verdad que nadie hasta ahora ha hablado de qué tipo de material expulsa el volcán dichoso. Anda, niño, toma agua y deja a papá dormir.
Cafetería La Dolce Vita, Granada, 8 de la mañana.
En el Hierro se ha cerrado el acceso a dos calas de La Restinga después de que ayer se intoxicara un científico del Instituto Geográfico Nacional por la acumulación de gases en la zona. Tras unos días de intensa...
Ya están con el dichoso volcán. Que si el trémor, que si tienen que evacuar... Pero nadie dice qué tipo de material está expulsando. ¿Es igual al de un volcán terrestre? ¿Qué pasa cuando entra en contacto con el agua? ¿Qué información nos da sobre el magma? ¿Cómo se ha producido la erupción?
Caballero, café con leche, con la leche más caliente que la lava de La Restinga.
Instituto de Astrofísica de Andalucía, 10 de la mañana.
Bueno, pues me he leído todas las noticias y nadie dice qué tipo de material es el que expulsa el volcán, ¿sabes? O si alguien lo está estudiando, ¿sabes? Yo qué sé, porque un volcán es como una boca abierta al interior de la Tierra, ¿sabes?
Sorry, but I am an astronomer. I don't speak Spanish, sorry.
Ah, no sé qué me ha dicho. Cada vez meten más extranjeros.
Estudios de Canal Sur en Granada, ahora mismo.
Hola, Susana.
Uf, por fin estás aquí, pero ¿se puede saber dónde estabas, Emilio? Venga, siéntate, corre, ponte los cascos que empezamos, venga, corre.
Espera. Oye, Susana, con todo eso del hierro, y todavía no hemos hablado nada de volcanes.
¿Volcanes? ¿Pero de qué me hablas? Que hoy tenemos un programa sobre las aplicaciones del aceite de oliva en cosmética y cállate ya, venga, que empezamos, jolín.
Pero, Susana, los volcanes son como una boca abierta.
¡Shh! Sintonía, José. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido todo el mundo. Esto es el Radioscopio, el programa dedicado a la investigación, la ciencia y la tecnología en Andalucía que cada viernes suena a través de Radio Andalucía Información. El que ha llegado tarde, pero bueno, justo a tiempo, es Emilio García, astrofísico y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me he perdido totalmente.
No te preocupes que yo me encuentro. Y si también nuestros oyentes quieren encontrar cualquier cosa del programa, nuestro correo electrónico es elradioscopio@gmail.com. Nos encontramos ya mismo, vamos, con la actualidad de esta última semana. Bueno, pues Emilio ya está situado, así que vamos a repasar la actualidad. Comenzamos contando que un equipo de científicos de la Universidad de Jaén ha identificado un gen que tiene un efecto protector frente al virus del VIH y que es responsable en un porcentaje significativamente alto de que individuos con conducta de riesgo, por ejemplo, drogodependientes que comparten jeringuillas, no se infecten de este virus, Emilio.
Sí, efectivamente, según este estudio dirigido por Antonio Caruz Arcos, las personas drogodependientes expuestas al VIH y no infectadas tienen un componente genético de resistencia
resistencia a la enfermedad en el 43% de los casos, frente al 18% de quienes no tienen esa mutación genética. Es un porcentaje alto, pero eso sí, no significa resistencia absoluta, sino solo una resistencia parcial. Por lo que los investigadores creen que puede haber pues, otros actores en juego que aún no se han identificado. El equipo investiga ahora por qué esa variante genética protege frente al virus del VIH y cómo funciona.
Hay otra forma de ver y de acercarse a las matemáticas, disfrutándolas y pasando buenos ratos con ellas. A eso se enseña en los cursos STALMAT, de Estímulo del Talento Matemático, que se imparten cada sábado en la Facultad de Ciencias de Granada, especialmente dirigidos a estudiantes de bachillerato.
Sí, me encanta esta noticia.
A mí también, ojalá me las hubieran enseñado así.
I like so much. Las matemáticas enganchan y si se explican de una manera amena y diferente, por profesionales que aman esta ciencia, ¿no? Y son capaces de transmitir su pasión a los más jóvenes. Lo tiene muy claro el catedrático de matemáticas de la UGR, de la Universidad de Granada y responsable de estos cursos, Pascual Jara.
Lo primero que hace falta es buscar un grupo de profesores apañado, un grupo de profesores serio, de manera que a los alumnos se les cuenten cosas que sean atractivas. También les contamos cosas duras de matemáticas, pero las alternamos con juegos, con actividades.
Pues sí, un grupo de profesores apañado y después de pasar el fin de semana solucionando problemas y ecuaciones, pues los alumnos no solo recomiendan la experiencia, sino que algunos deciden hacer de las matemáticas su profesión. Vamos a escuchar a dos de ellos, a Pablo Morales y Rodrigo Botello.
Se aprende cosas distintas a las del colegio, cosas nuevas y de otra forma, un poco más divertido en el colegio.
Si te ponen solo números o letras, que es como a veces en los institutos se orienta, pues tiende a ser algo más abstracto, más feo.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Un agujero negro es un objeto tan compacto que genera una fuerza de gravedad alrededor que no deja escapar ni la luz. Si la Tierra se compactara hasta una esfera de un centímetro de radio, se convertiría en un agujero negro. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, pues vamos a continuar en el radioscopio y vamos con el tema que va a ocupar en nuestro programa. Lo decíamos además al comienzo. Sí. El aceite de oliva se ha resuelto
Susana,
como un...
Susana.
En el guión, Emilio, no pone nada de que me interrumpes.
Ya. ¿Por qué no hablamos de volcanes?
Pues porque tampoco dice nada en el guión de que hoy hablemos de volcanes.
Deja el guión, leñe, que estás con el guión siempre para arriba y para abajo. A ver, somos un programa de ciencia. Uh-huh. Lleva un mes activo un volcán en la Isla del Hierro. La vulcanología es algo fundamental. Un volcán es como una boca abierta que...
Ya está. Hablemos de volcanes, es que no voy a discutir contigo,
bien,
Emilio, no
bien.
Pienso.
Ahora mismo activo el radioscopio para que nos teletransporte a la Restinga con nuestros trajes
ni
de
hablar.
Buzo.
Ni hablar, que no, que te dejes de teletrasnada y menos de buzo, que ya bastante agua tuve hace un par de semanas que no pienso,
pero,
no me pero, pienso
pero,
poner
pero,
que
Susana,
no.
¿Cómo vamos a hablar de volcanes si no nos teletransportamos y hacemos como en mi sueño?
¿De qué sueño hablas? Bueno, mira, es que me da igual, que no. Que mejor
venga.
Transportamos no, aquí al estudio, teletransportamos al estudio a Antonio Castro y así acabamos.
¿Quién?
Pues Antonio Castro, el investigador de la Universidad de Huelva que está analizando precisamente muestras de lava del Hierro.
¿Lava? ¿Analizando? ¿Muestras?
Que sí, verás, Emilio, verás. Venga, vamos a traerlo. Dale el cacharro este que ya he aprendido yo cómo funciona.
Antonio Castro Dorado, catedrático de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Huelva, cuenta con más de 50 publicaciones en revistas especializadas. En la actualidad, coordina un proyecto sobre la formación de calderas y supervolcanes en colaboración con el Instituto Jaume Almera del CSIC.
Bueno, pues Antonio Castro ya está con nosotros en el radioscopio. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Oye, no te veo muy sorprendido por esta teletransportación a traición.
Bueno, la verdad es que ya había soñado esta noche con que me estaba teletransportando a un programa de radio. Ah, ya me pillo de sorpresa.
¿Sí? Bueno, muchos sueños estoy viendo aquí hoy. Aquí lo tienes, Emilio. Venga, ¿no querías hablar de volcanes? Pues sí. Aquí tienes a Antonio Castro. A ver, ¿qué querías preguntar?
Pues yo quería preguntar que... Sí,
que ya, anda, calla, que ya pregunto yo la primera. Antonio, como decíamos, tenéis muestras de lava del Hierro para analizar en el Laboratorio de Petrología Experimental de la Universidad de Huelva. Antes que nada, ¿qué te parece si nos explicas qué información nos da el análisis de la lava de un volcán? Y en el caso particular de este volcán, el del Hierro, ¿tenéis ya algún resultado previo?
Bueno, sí, hay algunos resultados ya, sí. Bueno, información que nos da el análisis de la lava, pues es fundamental para conocer las condiciones a las que, digamos, a las que sale la lava a la superficie. En este caso es una erupción submarina, subacuática, pero en cualquier caso nos permite conocer, por ejemplo, qué temperatura está la lava, qué viscosidad tiene la lava, contenido en cristales, contenido en gases, y todo esto, pues en definitiva condiciona lo que nosotros llamamos la eructabilidad o la explosividad o, digamos, el estilo eructivo que se va a producir en ese volcán o en el futuro o inmediato o más o menos largo plazo. Entonces es básico conocer las características de la lava para poder, digamos, avanzar cualquier hipótesis en ese sentido.
Y en el caso del volcán del Hierro, ¿hay algún resultado previo?
Bueno, el volcán del Hierro no es nada excepcional en relación con la actividad volcánica previa que ha habido en la Isla del Hierro. La composición de la lava es, digamos, la estándar normal de esa localidad, digamos. Y bueno, sí, hubo al principio del proceso eruptivo, en las primeras semanas, salió a superficie unas escorias con un material blanco, riolítico, que dio mucho que hablar por la posible relación con un proceso explosivo y tal. Entonces, esto es lo que, digamos, que ha dado más pie a especulaciones sobre el significado de esa etapa eruptiva inicial con un componente riolítico que no es usual en ese tipo de volcanes. Pero por lo demás es bastante normal, no es nada excepcional.
Bueno, yo te quería preguntarlo. Los astrónomos tenemos los telescopios un poco para escudriñar el universo, ¿no? Y yo siempre me he imaginado un volcán como una especie de...
Sí, como una especie de boca abierta
al interior terrestre. Iba a decir como una especie de telescopio que mira al interior de la Tierra. Yo no sé si esto es así, pero sé que es difícil esta pregunta en poco tiempo, pero ¿cómo es el interior terrestre que hay justo debajo de nuestros pies, Antonio?
Bueno, pues en el caso de Canarias lo que hay debajo es corteza oceánica, en ese caso bastante gruesa, 8 o 10 kilómetros de corteza oceánica, de basaltos, de gabros, de corteza oceánica, y debajo el manto. El manto es la parte, digamos, rocosa esencial de la Tierra, de varios cientos de kilómetros, de dónde proceden por fusión estos materiales. Estos magmas que nosotros vemos ahora en el caso de Canarias proceden de fusión de ese material profundo del manto. Entonces sabemos bastante del manto justo... Bueno, a través de, por supuesto, del estudio de los volcanes, pero también de la geofísica, de la sísmica, de la geología en general, ¿no? Pero los volcanes son testigos de esa composición interna de la Tierra, ¿no? O sea, nos informan de cómo es la Tierra dentro.
Sí, porque por ahí va mi siguiente pregunta. Es decir, tu especialidad es la petrología, es decir, el estudio de esa formación de grandes asociaciones rocosas que conforman pues, lo que es nuestra corteza terrestre, ¿no? Supongo que lo has hecho muy bien, pero un poco ahondar cómo se forma, cómo evoluciona esa estructura sobre la que nos asentamos, cómo evoluciona la corteza, cómo interacciona con el resto del planeta y, sobre todo, qué papel juegan los volcanes, no ya solamente en Canarias, sino en general, en la geología terrestre.
Bueno, eso para una entrevista de 10 minutos es mucho pedir, pero en el caso de Canarias no hay corteza continental, o sea, la corteza es corteza oceánica. En el caso de los continentes, el origen de los continentes está ligado a actividad magmática, lógicamente, a magmas, desde hace pues 4.000 millones de años, más o menos, ¿no? Y por lo menos con seguridad desde hace, pues sí, 3.500, 3.600 millones de años. Entonces, es un proceso complejo. Para mí sería muy difícil resumirlo en pocas palabras, pero básicamente es una extracción de material fundido del interior de la Tierra, del manto, de una forma, digamos, no tan simple, tan clara como el caso de los volcanes de Canarias, pues implica otros procesos de interacción con la superficie, digamos, con la erosión, formación de cuencas sedimentarias, etcétera, etcétera. Bastante complicado, pero que en definitiva a lo largo de miles de millones de años ha dado lugar a la conformación que vemos ahora en la Tierra con continentes y océanos.
Lo que está claro es que la corteza sigue siendo un elemento vivo, es decir, ese proceso sigue en marcha. Sí. La corteza no se ha quedado ahí formada, sino que continuamente se están formando, con procesos muy lentos, supongo, para la escala humana, asociaciones de piedras, ¿no? De rocas.
Sí, de hecho... estos volcanes de Canarias, en definitiva, son nueva corteza que se está creando. Uh-huh. Es así. Muy, evidentemente, muy lento, en la escala nuestra, digamos, de tiempo, es rápido, pero en la escala de tiempo geológico, pues, evidentemente, eso en millones, miles de millones de años, pues ha dado lugar a lo que vemos actualmente.
La Tierra es un planeta vivo, no solo biológicamente, sino geológicamente también.
Claro, por supuesto, sí. por supuesto. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Antonio, yo tengo una curiosidad. Hemos dicho que uno de tus proyectos es sobre supervolcanes. ¿Qué es un supervolcán, por Dios?
Bueno, pues más o menos se puede entender que es un volcán muy grande, ¿no? Y hay una definición por el volumen de magma emitido, ¿no? Son 500.000 kilómetros cúbicos, no sé exactamente la cifra que tienen admitido como límite de lo que es un supervolcán. No hay ningún supervolcán activo en el mundo, ni tampoco en época histórica.
Menos mal, ¿no?
Menos mal, efectivamente, porque cuando los ha habido en el pasado han sido épocas de extinción de especies, claro, de cambio climático, etcétera, o sea, un gran peligro. Lo que sí hay en el mundo, en la actualidad, en algunos sitios de riesgo posible de un supervolcán, pero esto es muy especulativo, lógicamente, esto no tiene mucho... Sí, es verdad que existe, ¿no? Existen algunas supererupciones en época, digamos, reciente, en el caso de la cordillera andina, en Bolivia o Argentina, donde hay posibilidad de una posible supererupción futura. ¿Cuándo? Bueno, pues puede ser a lo mejor 1.000 o 5.000 o 1.000.000 de años. Uh-huh. Pues se está estudiando, evidentemente, estas cosas se estudian con detalle porque serían un gran problema, ¿no? Que afectaría al mundo entero, no al país donde está el volcán, lógicamente.
Ya lo creo. Bueno, pues...
Entonces nosotros estudiamos supervolcanes antiguos.
Ajá, fósiles, del pasado, fósiles, efectivamente. Bueno, sí. Aunque no lo parezca por lo bien que está hablando, la especialidad de Antonio no es precisamente la de la vulcanología, pero a pesar de todo me gustaría preguntarte la pregunta del millón, Antonio. ¿Podemos saber qué va a ocurrir con el volcán del Hierro y si se formará otra isla, como se está diciendo, por ejemplo?
Bueno, efectivamente yo no soy vulcanólogo, sí soy petrólogo, en el sentido de que yo estudio los magmas, las rocas volcánicas, por supuesto, antiguas, pero no los volcanes activos. Eso, bueno, en realidad aplicar a los procesos actuales lo que el conocimiento, digamos, adquirido a partir de las rocas ígneas antiguas, pues inmediato, o sea, no me cuesta mucho transformarme en vulcanólogo, quiero decir, ¿no? Pero en el caso del Hierro, ¿qué pasará en el futuro? Pues esto no se sabe, o sea, nuestro conocimiento de el proceso, digamos, natural de generación de magma, acumulación de magma, erupción, tal, es relativamente limitado, en este caso. Tenemos un monitoreo, digamos, un seguimiento casi al minuto, casi al día, casi a la hora, de todo lo relacionado con la actividad del volcán, de emisión de lava, de batimetría, de cambios de morfología en el edificio volcánico, de sismicidad, y todo esto se está registrando casi que a diario, en tiempo real, en un gran volumen de datos, y luego nos encontramos con una dificultad seria de saber qué significan esos datos, porque no hay un conocimiento profundo, a nivel mundial me refiero, de los procesos, profundos que están operando actualmente debajo del Hierro. Entonces, no creo que nadie pueda decir con éxito, con probabilidad de éxito, aventurar una posible evolución futura del Hierro. No creo. Ojalá.
Bueno. Pues si quieres te teletransportamos al futuro, echas un vistazo y vuelves, pero bueno, de momento solo te vamos a teletransportar hasta tu laboratorio desde el que te hemos traído. Antonio Castro, ha sido un placer compartir estos minutos de radio contigo y conocer un poquito más todo lo que está ocurriendo en el Hierro, de lo que escuchamos tantas noticias a diario, pero quizá con poca profundidad. Hemos comprendido mucho más lo que está ocurriendo.
Muchísimas gracias, Antonio.
No va a doler la teletransportación, Antonio, hasta la próxima. No,
agárrate por si acaso.
Vale, bien, gracias.
Cerveza. verme Angela Merkel para hablar de la situación de los mercados. La recibiré en un chiringuito que yo sé que le gusta el tinto de verano.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Mira, una postal.
Mira.
Y ponte las gafas de sol porque creo que es desde la luz.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las brillantes y resplandecientes tierras de la luz. Pays d'ombre de lumière. Es este un mundo lleno de vitalidad, en el que los fotones, ligeros, sin masa, viajan en vertiginosos paquetes de energía. Los más rápidos, a velocidades solo superadas, dicen, por algún neutrino. Aunque muchos de ellos, más lentos, lo hacen en medios densos que frenan su momento lineal. Yo les observo en su ir y venir, enrojecidos y azulados por el efecto Doppler. Cuando les contemplo desde mi ventana, veo su comportamiento grupal. Se curvan, se anulan, interfieren, difractan, se dispersan en colores. A pie de calle les veo dudar, inseguros, a la hora de elegir la rendija de Young por la que pasar. Los veo salir de las oficinas, los bares, bien formados o dando tumbos, en polarización lineal o circular. Me fascina. Aunque no sabría decir si la luz es algo que nos enseña o más bien nos esconde la realidad. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Este programa, ya que hablamos de luz, va a la velocidad de la luz porque estamos llegando al final. Antes de marcharnos, Emilio, vamos a recordar toda la gente que hace posible el radioscopio, claro. La realización de sonido. José Miguel Álvarez, las colaboraciones de José Enrique Ruiz y Dani Guirado y también la magnífica cuadra de actores con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, Angustias Marín y Charo Rodríguez. Nos vamos hasta la semana que viene, corriendo, nos vamos.
Muchas gracias por tratar los volcanes.
Bueno, te has portado medio bien. ¿Quieres que te cuente un cuento por ser bueno?
Vale.
Venga.
Los cuentos del hombre ilustrado. Tatuado sobre su piel, el universo.
Llueve con furia en la selva tropical. En el hueco de un árbol a unos 15 metros de altura se forma una pequeña piscina permanente. En ella vive, sin bajar ni subir demasiado, una rana macho con unas curiosas manchas blancas y negras sobre la piel. A medida que amaina, arrecia el sonido del bosque, miles de mensajes diferentes se cruzan en todas direcciones, de angustia, de miedo, de aviso o de amor. Nuestra rana emite una canción que se abre paso a través de la maraña sinfónica y llega nítida hasta una hembra que a varios kilómetros vaga con una mochila de huevos gelatinosos a la espalda. La llamada de seducción conduce a la hembra hasta la piscina nupcial. El flechazo es instantáneo. Pero la novia descarga los huevos en la piscina y se marcha sin esperar siquiera la fecundación del tesoro. No llegan a tocarse, pero nuestro macho queda a cargo del futuro. Dos semanas después eclosionan los huevos. Los renacuajos irrumpen en frenéticos zigzags por todos los rincones de la pequeña piscina del árbol. Bullicio y sorpresa, no hay nada para comer. ¿Pero qué hace el padre? En lugar de salir a buscar sustento para sus retoños, vuelve a cantar su canción de amor y seducción. ¿Cómo es posible que la selección natural haya favorecido tan irresponsable comportamiento? Y la escena se repite. Al poco rato llega una nueva e hipnotizada hembra que suelta sus huevos al agua y se marcha tal y como ha venido. La situación roza el desastre. El padre despistado con un nuevo amor, la prole agitada por el hambre, la madre ausente, los huevos de la última amante sin fecundar. Pero de repente, todo encaja a la perfección. Esta vez, los huevos no son para fecundar, son para cenar. Hoy hay huevos para cenar. Adaptación de un relato de Jorge Wagensberg perteneciente a El Gozo Intelectual, editorial Tusquets.
like a fool. Oh, sudden dawn.
Nos vamos ya.
Aún no. Quiero hablar de ciencia con los científicos.
Y los científicos estamos deseando hablar de ciencia contigo. ¿De qué quieres que hablemos? ¿De cohetes? ¿De dinosaurios?
Bueno, vi una cosa genial en el Discovery Channel. Resulta que si matas a una estrella de mar, resucita sin problema.
¿Llevaba calzoncillos tipo boxer? A lo mejor lo viste en Nickelodeon.
Él vive en la piña debajo del mar. Amarillo absorbe sin más.
¡Bob Esponja!
El mejor amigo que puedes tener.
¡Bob Esponja!
Igual que los peces, él puede flotar.
¡Bob Esponja!
¿Listos?
¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja!
¡Bob Esponja ya llegó!
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, old Mother Nature's recipes that brings the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. Bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants, take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife.
And your strife.
I mean the necessities, that's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Just try and relax, yeah, in my backyard.
In my backyard.
'Cause let me tell you, boy, you're working too hard.
You're working too hard.
Don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. Just try and relax, yeah, in my backyard.
In my backyard.
'Cause let me tell you, boy, you're working too hard.
You're working too hard.
Don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare